Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano. Y les saludo como siempre, como todas las tardes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Gracias por estar con nosotros aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo. Y es la tarde soleada de este jueves 22 de septiembre, mes de la patria, desde la capital del Estado de México. Una tarde soleadona. Qué bueno, un clima agradable. A usted que nos sintoniza en alguna parte de nuestra geografía, un abrazo cordial, que nos sintoniza a través de alguna de nuestras estaciones hermanas o afiliadas. Lo mismo a nuestros hermanos hispanoparlantes, un abrazo cordial hasta Las Vegas, Nevada, San Antonio, Texas, Oklahoma, donde nos estén escuchando. Gracias por ello y la invitación para que se queden con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Para el presidente de la República, las finanzas de nuestro país se encuentran bien. El PRI en la encrucijada, ir con Morena en todo o mantener algo de distancia. Cuestiona a Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, la decisión de un juez federal de liberar a los imputados 24 en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Vandalizan embajada de Israel en México, demandan extradición de Tomás Cerón de Lucio. En Nuevo León, presas al nivel. Y en el ámbito estatal, entrega el gobernador Alfredo del Mazo Maza estímulos a estudiantes ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil y Juvenil 2022. Y CONACYT y CONAFE firman convenio para fortalecer la educación comunitaria en México. Estas y otras noticias más aquí en Línea, en Alta Tensión. Bueno, me da gusto saludarle. Gracias que nos acompaña. Y déjeme ir con el comentario a la noticia. Mire, una nota que a lo mejor en el concierto de la información podría a lo mejor pasar quizá un poco desapercibida. Dicen algunos que las buenas noticias no son noticia. Yo no coincido con esto, ¿no? No coincido con esto. Siempre se habla de que las noticias son, pues, estas que tienen un impacto negativo, ¿no? Que es lo que llama la atención. ¿Sabes de qué? Mire, ha escuchado, por supuesto, el concepto de es una noticia amarillista. No sé si sepa usted de dónde sale este concepto de amarillista. Si no, permítame compartirlo con usted. Durante mucho tiempo, William Randolph Hearst, uno de los hombres más poderosos de los Estados Unidos, dueño de uno de los diarios más influyentes de aquel país, por cierto, el del hombre en el que supuestamente se basa la película El Ciudadano Kane, ¿se acuerda? De Orson Welles, que está calificada por muchos como la mejor película jamás filmada. Bueno, William Randolph Hearst. Este hombre que era dueño, era magnate, hombre muy rico, tenía uno de los periódicos más influyentes de los Estados Unidos. Cuando una nota salía, digamos, a mediodía, cuando a mediodía se daba una información, en lugar de tener que esperar hasta el día siguiente para publicarla, Randolph Hearst sacaba una extra. Por eso de repente a algunos periódicos se les conoce como extra, ¿no? Es decir, una nota, una noticia extra, con otra información, pero el periódico, para identificarse y desmarcarse de la edición cotidiana, que pues era en blanco y negro, se hacía en tinta amarilla. Y entonces era asesinaron a Kennedy y tal, bueno, por mencionarle algo, ¿no? Cayó la bolsa en Wall Street, bueno, todo esto. Y entonces cuando había una noticia así, se decía, pues es una noticia amarillista, ¿sí? Por el color con el que se entintaba el periódico cuando sacaba una extra de este periódico, ¿sí? Entonces se conocía como noticia amarillista. No le da tanto, ¿no? O no siempre, ¿sí? Pero resulta que hay quien supone que las buenas noticias no son noticia, ¿no? Tienen que tener un elemento ahí negativo, violencia, guerra, lo que usted guste y mande. ¿Quién puede negar que el fin de un conflicto, que es una noticia positiva, es una gran noticia, ¿no? Pero mire, yéndonos al campo del Estado de México, el gobernador premió a jóvenes con un estímulo económico, les dieron una laptop, un reconocimiento, a 85 estudiantes ganadores de la Olimpiada del Conocimiento 2022. Le voy a decir algo, estos jóvenes, estos muchachos que tienen pues una edad, no son unos niñitos, bueno, algunos digo, varía la edad. Lo que les quiero decir es que estos jóvenes, muchos de ellos, dentro de 15 años, son los jóvenes que van a estar a lo mejor gobernando este país. Sí, porque cada vez los gobernantes son más jóvenes, ¿no? ¿Y qué necesitamos? Necesitamos estos muchachos, estos chavos echados para adelante, ¿sí? Me acuerdo que había un presidente que decía que con una juventud como la nuestra, el país, el futuro del país estaba asegurado. Yo creo lo mismo. Los mexicanos... los mexicanos tenemos una juventud aquí en México comprometida, echada para adelante, brillante, vibrante, con ganas de ser y de hacer. Así es que en el momento que les damos los elementos, tenemos jóvenes brillantísimos que ganan los mundiales de robótica, las olimpiadas de matemáticas, todos son muy brillantes. Los mexicanos, mire, le voy a contar una anécdota muy pequeñita y muy rápida. Alguna vez en ocasión de ir a hacer una transmisión de trabajo, estábamos transmitiendo lo que iba a ser el lanzamiento de el Morelos 1, donde iría el primer satélite mexicano. Estábamos transmitiendo mi equipo de trabajo de medios públicos desde Cabo Kennedy. Y de repente al ingeniero de nosotros le llegaron a pedir si tenía un cable, pues, unos japoneses, tan desesperados, porque no un cable les había fallado y no había modo de que transmitieran. Y estábamos a unos minutos de la transmisión. Bueno, este hombre llegó, vio de qué se trataba, y de la cajetilla de cigarros, de una cajetilla de cigarros, sacó este papel que es medio laminado, ¿no? Como si tuviera aluminio, como metálico, ¿no? Envolvió unos cables, los hizo rollito, y entonces la electricidad pudo fluir y pudieron, bueno, miren, los japoneses son una tecnología extraordinaria. Bueno, este hombre, ¿no? Género muy capaz, no sé, Bayos, me acuerdo, pudo resolverles a estos hombres que son los que crearon los microchips, ¿no? Bueno, pero esta inteligencia de los mexicanos no la tiene nadie. Así es que, ¿sabe qué? Somos un país llamado a ser grande. Y yo celebro de veras que se esté premiando a los jóvenes que están aportando para el futuro de nuestro país. El futuro es de ellos y a nosotros nos corresponde preservárselo en las mejores condiciones. Déjeme ir con otro tema. Y ya está en la vía telefónica, y lo agradezco, como siempre, el embajador Mauricio Valdés. Embajador, ¿cómo está?
Enrique, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes, lo saludo con el gusto de siempre, y a través de las ondas hertzianas de Super Stereo Milet, línea en alta tensión, saludamos a nuestro amplio y amable auditorio. Hoy quisiera comentar que, pues ayer hubo una controversia en el Senado de la República que obligó al grupo mayoritario de Morena a retirar el dictamen que estaba a votación. Estuvo en la discusión, pero comprendió el senador Ricardo Monreal que no alcanzaría a tener los votos suficientes para su aprobación. El tema no es menor, el tema es de cómo se encarga a las Fuerzas Armadas la seguridad hasta el año 2028. Hay quienes piensan que es muchísimo tiempo, y sobre todo porque se rebasa el término de este sexenio y no les parece que sea lo más conveniente. La realidad es de que el presidente ha venido haciendo un esfuerzo de creación de la Guardia Nacional y luego de que con las Fuerzas Armadas se haga una fuerza de tarea tal que permita controlar estos grupos de delincuentes que ya traen pues armamento casi al nivel del ejército, y tal vez más en algunos casos, vehículos blindados, y manejan muchísimo dinero. Pero hay quienes quieren seguir escatimando al presidente, las medidas que toma, y yo creo que no son exactamente adecuadas cuando tenemos un conflicto como el que estamos padeciendo. Tal vez haya quien no pues lo vea así porque tiene protegida su vida, sus bienes, pero recordemos bien que todos los pensadores políticos reconocen que la violencia legítima, así llamada por uno de sus autores, Max Weber, esa violencia legítima la tiene el Estado, la tiene el gobierno y la tienen las Fuerzas Armadas, porque a ellos les hemos encomendado la tarea de protegernos a todos. Va a seguir todavía esta discusión porque hay quien le ve mangas al chaleco y esto no va por buen camino. Esperemos que en estos días se sigan platicando, se sigan poniendo de acuerdo, pero siempre como reza esa frase en las cámaras, la patria es primero. Gracias, Enrique, es mi comentario.
Muchas gracias, embajador. Un abrazo para usted. Igual, Mauricio Valdés. Pausa, volvemos.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Bueno, ya le hablaba yo a usted hace unos segundos acerca del tema de la economía y lo que opinaba el presidente, cómo íbamos. Déjeme ir con el tema, pues, de la inflación, que no va bien. Esta es una realidad. Tenemos una inflación que hace 20 años no teníamos, ¿no? Estamos, pues, por ahí del 8, cercano al 8. Bueno, vamos con Gianni Valencia, que le tiene los detalles.
El director en estudios económicos de Citibanamex, Iván Arias, afirmó que 33 analistas encuestados por el banco estiman que México cerrará el 2022 con una inflación promedio del 8.23% y un Producto Interno Bruto del 2.1%, mientras que para el 2023 proyectan una inflación del 4.7% y un crecimiento económico del 1.2%. En entrevista en Grupo Fórmula con Oscar Mario Beteta, explicó que el promedio a la baja hacia el 8.23% de inflación para el cierre del año se debe a la estrategia del gobierno federal de contener los precios de las gasolinas y el diésel, así como por el incremento en las tasas de interés determinadas por el Banco de México como parte de la política monetaria.
Para México, este año 8.23 al cierre, en el caso de México, en el caso de Estados Unidos 6.9, para el próximo año una disminución en el caso de México a 4.7%, pero para el caso de Estados Unidos, una disminución sin más significativa a 3.1%.
Arias Gallego señaló que para finales de este año se espera un ligero crecimiento del Producto Interno Bruto, pues la expectativa pasó del 1.9% a 2.1%, mientras que para 2023 se prevé una desaceleración.
En nuestro caso estimamos un crecimiento del PIB de 2.1% para México este año, en el caso de Estados Unidos de 1.9%, y para el próximo año desaceleración en ambas economías, en el caso nuestro a un crecimiento de 1.2%, y en el caso de Estados Unidos a un crecimiento de 0.8%.
El economista afirmó que ante este panorama los analistas pronostican que la próxima semana el Banco de México incrementará la tasa de interés interbancaria 75 puntos base para alcanzar el 9.25%. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
¿Cómo anda el clima? ¿Cómo va a estar el día de hoy? Bueno, primero vámonos hasta la Santa Sede porque son las 2:30 y enviamos esta señal informativa hasta allá con Vatican News y regresamos y le informo ya cómo anda el tío Acuarca. Pero por lo pronto, Vatican News, a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Primera cita con la información de Radio Vaticano, los titulares del jueves 22 de septiembre, memoria litúrgica de San Mauricio y compañeros mártires.
Es importante integrarse culturalmente y dialogar con el pueblo, lo dijo el Papa esta mañana al recibir en audiencia a un grupo de canónigos regulares premostratenses con motivo del 900 aniversario de la fundación de la abadía de Premostre, fundada por San Norberto.
El tomismo no debe ser un objeto de museo, sino una fuente siempre viva. Fueron también las palabras del Papa en la mañana de este jueves 22 de septiembre a los participantes en el 11º Congreso Internacional de Tomismo promovido por la Pontificia Academia de Santo Tomás. Comienza hoy en Asís la Economía de Francisco, el evento querido por el Papa y dedicado a los jóvenes para una economía con rostro más humano. El sábado la participación del pontífice. Muy buenos días de Joan Pacheco y María Cecilia Mutual en nombre de la redacción. Como anunciamos esta mañana, el Papa Francisco recibió en la sala del consistorio a un grupo de 90 canónigos regulares premostratenses con motivo del 900 de la fundación de la abadía de Premontré, fundada por San Norberto en la Navidad del 1121.
Y también hoy el Papa recibió en la Sala Clementina a 150 participantes en el 11º Congreso Internacional de Tomismo, promovido por la Pontificia Academia de Santo Tomás. A ellos el pontífice les recordó que es necesario promover, en palabras de Jacques Maritain, un tomismo vivo, capaz de renovarse para responder a las preguntas de hoy.
El Papa Francisco también recordó que esta oración evidencia que Santo Tomás era un hombre apasionado por la verdad, un incansable buscador del rostro de Dios. Su biógrafo cuenta que ya de niño se preguntaba qué es Dios. Esta pregunta acompañó a Tomás y le motivó durante toda su vida. En este sentido, el Santo Padre precisó que en esta búsqueda de la verdad sobre Dios utiliza las dos alas de la fe y la razón. Como sabemos, el modo en que Santo Tomás supo coordinar las dos luces de fe y razón sigue siendo ejemplar. San Pablo VI escribió: el punto central y casi el núcleo de la solución que Santo Tomás dio al problema de la nueva confrontación entre la fe y la razón, con el genio de su intuición profética, fue el de la conciliación entre la secularidad del mundo y la radicalidad del Evangelio, escapando así de la tendencia antinatural a negar el mundo y sus valores, sin dejar por ello de responder a las exigencias supremas e inflexibles del orden sobrenatural.
Y hoy comienza en Asís la primera edición presencial de la Economía de Francisco, la iniciativa deseada por el Papa para jóvenes economistas y emprendedores. Se celebrará del 22 al 24 de septiembre de 2022. Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, pues ahí está Vatican News y si me lo permite nos vamos ahora sí hasta la mesa de redacción de Milet Hidalgo con el reporte climatológico.
Durante este jueves se pronostican lluvias intensas en Chiapas, muy fuertes en Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Fuertes en Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Nayarit, el sur de Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán. Chubascos en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Quintana Roo, Querétaro y Sonora. Y lluvias aisladas en Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nuevo León y Tlaxcala. Además se prevén rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, el oriente de Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Zacatecas. Las lluvias y los vientos serán generados por una vaguada monzónica localizada muy próxima a las costas del Pacífico Sur mexicano, canales de baja presión extendidos en diversas regiones de México y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y el Golfo de México. Las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas, vientos fuertes y posibles granizadas, lo que podría ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos y desbordamientos e inundaciones en regiones de los estados mencionados.
Bueno, pues me da mucho gusto saludar en la vía telefónica siempre a mi compañero y amigo, te lo conoce, el periodista y comentarista Gustavo Rentería Villa. ¿Cómo está mi amigo?
¿Qué tal, mi muy querido Enrique? Estoy bien, afortunadamente, y observando cómo se están moviendo las fichas políticas. Antaño, tú y yo como reporteros, esperábamos, digamos, una información y esta se confirmaba y cambiaba rumbos de la nación. Y ahora no. Ahora nos fuimos a dormir con la idea de que había habido una derrota terrible para Andrés Manuel López Obrador, la 4T, el Movimiento de Regeneración Nacional, con motivo de que en el Senado le pararon esta reforma constitucional que previamente había sido aprobada en la Cámara Baja con 3/4 partes, que se detiene en el Senado y después iría a 17 congresos. Ayer lo platicamos ampliamente, ¿te acuerdas? Y hoy en la mañana, después de que se retiró la iniciativa, el proyecto de dictamen, se fue a las comisiones de puntos constitucionales y gobernación, se le da tiempo a los operadores del gobierno, en particular al secretario de Gobernación, de cabildear, de hacer negociaciones políticas. Son así funciona la política electoral, con negociaciones. Suena burdo, pero así es. ¿Qué me das? ¿Qué te doy? ¿Cómo le hacemos para llegar a acuerdos, ¿no? Y hay que entenderlo, antes era a punta de balazos y de guerras, ¿no? Ahora es con acuerdos políticos. Ahora bien, ¿qué es lo que se está negociando en este momento? Bueno, se está negociando, Enrique, de que haya modificaciones a la propuesta. De manera burda, se dice que es que continúe el ejército en las calles para ayudar a la Guardia Nacional, y los opositores dicen, no permitas la militarización. Eso en dos frases, o en una frase. Pero son fojas y fojas y fojas, son anexos. Y están llegando a un acuerdo la bancada tricolor y la bancada de Morena. Según hoy confirmó el presidente de la República, únicamente le faltaban 3 votos. Quizá con estas apretadas de tornillo, estas modificaciones, yo digo negociaciones, acuerdos, se puede sacar. Jurídicamente tendría que regresar a la Cámara de Diputados, donde otra vez seguramente pasaría por mayoría calificada, tres cuartas partes, regresaría al Senado de la República ya con esas modificaciones, el PRI pondría esos 3, 4, 5 votos que faltan y después fácilmente, antes de que concluya el año, en los 17 congresos locales se daría la aprobación para cambiar la Constitución. Esta es información de último minuto, repito, lo que ayer se hizo no fue aventar al cesto de la basura la iniciativa, sino fue retirarla de la discusión, por eso le interesaba a la oposición votarla y echarla para atrás, porque recuerden que el proceso legislativo es para hacer modificaciones constitucionales, 3/4 partes en la Cámara Baja, que en este caso fue la de origen, Cámara Revisora, 3/4 partes Senado, y después 17 congresos locales. Lo que se hizo fue retirarla de la discusión, pero si se modifica una simple coma, tiene que regresar a la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados. Pero por eso digo que no hay que cantar victoria ni cantar derrotas adelantadas. Esto no acaba, como bien lo dijo el Sonia Alarcón, hasta que se acaba junto con su compañero y amigo el Mago Septién, mi muy querido Ricky, que tú conociste.
Déjame repreguntarte una cosa, Gustavo. Tal como quedaron ayer las cosas, ahí en el terreno parlamentario, lo que se corresponde es que regrese a la colegisladora, a San Lázaro, y que ahí se puedan hacer alguna suerte de modificaciones, ¿no? A lo mejor de forma, de fondo, no sé. Que se vuelva a votar y que se repita la historia, ¿no? Ahí está, y la vuelvan a enviar al Senado. Tú lo que dices es que se amarraron ya los votos suficientes o estarían en posibilidad de amarrar los votos suficientes para que pasara en el Senado.
Sí, ese es mi pronóstico. Mi pronóstico es de que van a llegar a un acuerdo con el PRI para que se apruebe tanto en Cámara de Diputados, Senado y 17 congresos locales. Pero a cambio de algo. Se escucha muy burdo lo que estoy diciendo.
No. A ver, es Realpolitik, se llama Realpolitik, exacto, Gustavo.
Exactamente. Es decir, hay que recordar y que la gente no se sorprenda, viene la elección del Estado de México, viene la elección del Estado de Coahuila, viene la elección en el 24 de 500 diputados federales, 128 senadores de la República, 16 congresos, 16 gubernaturas y la presidencia de la República. El presidente tiene que, lo digo de manera coloquial, dar muy poco a cambio de esto. Le faltan 3, 4 votos. Y eso sí, ya lo dijiste, tiene que ir de nuevo a la colegisladora, porque con una simple coma de modificación ya no es el mismo dictamen. Entonces yo creo, mi pronóstico es, y podría apostar con cualquier amigo del auditorio en la República, que eso va a pasar. La Realpolitik permite que esto suceda. Ahora, hay un dato importante que lo pongo en la mesa para la reflexión, más allá de la ideología, color, por quién vas a votar, a favor o en contra. Lo pongo en la mesa. Ayer, los 3 senadores panistas de Guanajuato adelantaron su voto en contra del dictamen. Pero ayer nada más, en Guanajuato murieron 20 personas. Yo le pregunto a la gente que nos está escuchando en Guanajuato, ¿de verdad quieren que les quiten al ejército de las calles? Si así, teniendo al ejército, mataron a 20 personas, por cierto, en un bar, de cantina, pool, billar, en menos de 5 minutos murieron 10 personas, llegó un comando, mató a todos y se fue. ¿Por qué no le habían pagado la droga? ¿Por qué te metiste en territorio que no te corresponde? ¿Por qué me incumpliste el acuerdo? Llámale lo que sea, Enrique. Pero nada más ayer en Guanajuato, 20 personas murieron y se suman a esta lista mortuoria de homicidios dolosos. Entonces hay que reflexionar. No se trata de que gane o pierda Peña Nieto una votación, o antes Calderón o antes Fox, o hoy se castigue o se premie a López Obrador. Yo creo que es más que un partido y un color. Los políticos los políticos se van y vienen. No, no, yo estoy hablando de vidas humanas. México está incendiado. Nada más ayer, Enrique, hubo 190 homicidios dolosos en la República Mexicana, de los cuales 20 en Guanajuato. O sea, hay homicidios dolosos en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Campeche, en Chiapas, Tlaxcala, en todos lados hay homicidios dolosos. Entonces, la verdad es que es un tema que a todos nos debe de interesar, más allá de si se perjudica o se beneficia Andrés Manuel López Obrador, querido Enrique.
Bueno, pues ahí está, y de forma muy clara, el tema. Pues vamos a esperar, Gustavo, vamos a esperar. Poco vivirá el que no conozca esto, el resultado de esto.
Exactamente, exactamente.
Te mando abrazos,
Gustavo. Cuídate mucho, amigo. Cuídate. Gracias, Enrique.
Abrazos. Gustavo Rentería Villa. Pausa. Volvemos.
Somos Línea en Alta Tensión, de Super Estéreo Milet, con Enrique Lascano.
Bueno, vámonos con nuestra corresponsal en La Paz, Baja California, Nadia Ojeda, que le tiene a usted detalles sobre un tema importante. Adelante, Nadia.
Enrique, ¿qué tal? Excelente tarde. Soy Nadia Ojeda desde La Paz, Baja California Sur, y en esta ocasión me reporto con ustedes para comentarles que la Federación ha declarado desastre natural por lluvias de Javier en 3 municipios de Baja California Sur. Como te comento, en el Diario Oficial de la Federación, publicado este 21 de septiembre, se publica que tras las lluvias severas los días 2 y 3 de septiembre, provocadas por el paso de la tormenta tropical Javier, se declara como desastre natural los municipios de La Paz, Los Cabos y Mulegé. Esto ante el oficio que mandó el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, el 7 de septiembre. La opinión técnica de la Comisión Nacional del Agua, con fecha del 12 de septiembre, y tras la sesión de la instalación del Comité de Evaluación de Daños del 13 de septiembre. Cabe mencionar que, de acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una declaración de emergencia va dirigida a la atención de la vida y la salud, mientras que una declaratoria de desastre tiene por objeto proporcionar recursos para la reconstrucción de los daños sufridos en las viviendas y la infraestructura pública. Es importante comentar que el municipio de Mulegé, a cargo de la alcaldesa Edith Aguilar, solicitó la declaratoria de emergencia tras el paso del huracán Kay, que tocó tierra una semana después de Javier, algo con lo que no estuvo de acuerdo el gobernador del estado, alegando que no quería molestar a la federación y que con los recursos que se tienen saldrían adelante. Destaca que ayuntamientos como los de La Paz y Los Cabos quedarán en distintas áreas de Mulegé, puesto que los caminos están intransitables en distintos ranchos y diversas casas sufrieron daños, así como escuelas y hospitales. Por eso, la alcaldesa Edith Aguilar aseguró que necesitaban la declaratoria de emergencia, mientras que el gobernador, Víctor Castro Cosío, reprochó su insistencia como falta de gratitud de la presidenta municipal ante el apoyo otorgado incluso por la federación. Hasta aquí la información, les deseo una excelente jornada.
Bueno, pues ahí está este asunto. ¿Cómo quedó el aeropuerto internacional? ¿Sabe usted que una de las afectaciones, digamos, muy frecuentes cuando hay movimientos telúricos es a las pistas de los aeropuertos? Y ahí sí no hay tutía, ¿eh? Ahí no hay de que la dejamos para después. Y No como las calles en algunas alcaldías o no. Que ahí se hace el bache y bueno, ¿sabes? ¿No? Luego se convierte en alberca. No, acá no. Acá, más imagínense a lo que aterriza o despega un avión, pues sería muy complicado, ¿no? Podría ocasionar que el avión se desviara, ¿no? O algo así. Pues lo que es una realidad es que luego se revisan. Vamos con hasta la vez de redacción de Emilia Hidalgo, con esta información que tiene que ver con la revisión pues del aeropuerto después del sismo. Vamos con él.
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que las operaciones de despegue y aterrizaje continúan sin mayores contratiempos tras registrarse un sismo de magnitud 6.9 a las 01:16 horas a 84 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán. A través de Twitter, la terminal aérea señaló que luego de activarse la alerta sísmica, se llevó a cabo una revisión a detalle de las instalaciones, edificios terminales, pistas, calles de rodaje, plataformas, instalaciones eléctricas e hidráulicas, entre otras. Ante ello determinó que no se registraron daños que comprometieran la infraestructura aeroportuaria.
Mire, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, denunció que la decisión de un juez federal de liberar a los imputados, 24, en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa es un grave precedente, dijo, y una afrenta a las víctimas y a los padres de familia, además de una burla a la justicia. Samuel Ventura, que es el juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, absolvió a 24 imputados por la desaparición de los estudiantes, según informó este miércoles Encinas. Nuevamente el juez Samuel Ventura libera 24 imputados por la desaparición de los estudiantes, con lo que suman más de 120 libertades absolutorias dictadas por este juez en favor de acusados, criticó en redes sociales. Encinas detalló que la causa penal de los liberados se abrió a principios de 2018 por la entonces Procuraduría General de la República y dijo que espera que la Fiscalía General pues la recurra, ¿no? El juez Ventura es el mismo que la semana pasada absolvió a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, por el delito de secuestro en contra de los 43 estudiantes, aunque la fiscalía adelantó que va a impugnar, ¿no? Va a impugnar el acto, va a impugnar el fallo de absolución y va a interponer una queja contra el juez ante el Consejo Federal de la Judicatura. ¿Qué hace el Consejo de la Judicatura? Pues mire, ¿qué hacen los consejeros de la Judicatura? Pues revisan la actuación de los jueces, ¿sí? Revisan la actuación de los jueces, por supuesto que son abogados. Y entonces, bueno, ¿qué pasa cuando dice, oiga, pues ya lleva usted 30 y tantos, ¿no? Absueltos. Y entonces, cuando hay una circunstancia así, se revisa el procedimiento y se ve que no hay alguna cosa, pues, turbia, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Porque mire, lo que sucede es que luego, que sucede muy frecuentemente, se integran mal la averiguación previa y se lleva, no se cumple con el debido proceso. Y bueno, eso le puede caer muy gordo a la autoridad, ¿no? Le puede caer muy gordo a los fiscales, pero si no se integra bien el debido proceso, se anula. Entonces, por eso siempre se habla de, a ver, pues intégrelo bien, porque si no, aunque sea culpable, se los van a echar para atrás, porque no está bien integrado el expediente, porque no está bien llevado el debido proceso. Así es que por eso siempre se tiene que cumplir con la norma, no por otra cosa. Bueno, le hablaba yo hace un rato a usted de baches que luego se convierten en albercas. ¿Qué tal el socavón en Puebla? Que por cierto, pues está aumentando de tamaño, oiga. ¿Sí? ¿Cuánto medirá ya? Ay, estaba enorme. Vamos con la nota.
Socavón se aumentó su tamaño, informa Gobierno de Puebla y revela nuevas medidas. El socavón ubicado en Santa María, Zacatepec, Junta Auxiliar del municipio Juan Cebonilla, se incrementó en su tamaño ante el desgajamiento provocado por las lluvias del pasado lunes, indicó Ana María Lucio, titular de la Secretaría de Gobernación Estatal. La funcionaria comentó que la Coordinación General de Protección Civil del Estado realizó un estudio fotométrico para determinar las nuevas medidas del hundimiento, que ahora tiene 132.87 metros en su eje y 129 metros en su eje menor, dejando atrás los 126 metros del eje mayor y 123 metros del eje menor que mantuvo durante más de un año.
Bueno, y vámonos con más, si me lo permite usted. Hace apenas unos, ¿qué le digo a usted? Pues unos meses, ¿no? Unas semanas. Le hablaba yo a usted del tema de la carencia de agua delicada, grave, en Chihuahua y particularmente en Nuevo León. Bueno, las presas están ya a nivel y déjeme ir con esta información porque es importante.
Entonces, en la cuenca de la presa de la Boca, en estos últimos días las precipitaciones ya disminuyeron a 20, 25 milímetros y en la cuenca de Cerro Prieto 25 a 30. Es decir, sí hemos tenido una disminución o es lo esperado, digamos, para estos próximos días. Sin embargo, para el mes de octubre tenemos aquí dos modelos probabilísticos, ¿no? Hay un modelo probabilístico que nos señala que pudiéramos tener lluvias en el mes de octubre un poco superiores al promedio, sobre todo en la parte norte del estado. Y hay otro modelo que nos habla de que estaríamos con lluvias normales.
Pues ahí está ya el asunto. Y ya estamos cerca de agradecerle a usted el que nos haya acompañado en este espacio de 14 a 15 horas de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. No me resta más que agradecerle el favor de su atención, agradecer a Arturo Aguirre allá en la producción y por supuesto, pues enviar hasta cabina central esta señal informativa con mi compañero y amigo Joel Morales Bravo, que le va a adelantar a usted algunas de las noticias de las que le dará cuenta en los próximos minutos. Adelante, Joel.
Qué gusto saludarte, Enrique. Fortalece el gobierno del Estado de México educación dual mediante un convenio de colaboración entre el CECITEM y el ICATI. Además, al momento, saldo blanco en el Estado de México luego del sismo de esta madrugada. Tendremos todo el detalle de la información.
¿Dónde te agarró? En tu casa.
Pues sí, sí, pues se fue a la una.
A la una de la mañana, pues a mí igual, y a salir corriendo ahí. No, pues ya
sí
está
lo
uno.
¿Sí lo sentiste?
Sí, fuerte. Por supuesto. Primero escuchamos la alarma, ¿no? Y bueno, ya salimos, y lo que hacemos es, en la casa de ustedes, ¿no? Pues esperarnos junto a la puerta, ¿no? Ya. En el momento que llega, que se empieza a sentir, ya, nos vamos a un lugar ahí en el jardín de tu casa, pues donde no estamos cerca de ninguna barda ni de ningún cable, ¿no? Porque también hay que buscar eso, ¿eh? Mire, sí, salga de la casa, porque, bueno, pues todo del departamento, si le da tiempo, todo esto. Pero, pues no se pare junto a una barda, ¿eh? Eso sí, no se pare junto a una barda y no se pare junto a un poste de luz ni nada. Durante mucho tiempo, Joel, se habló de que los mejores o los sitios más seguros era bajo un quicio, el quicio de una puerta. Porque se supone que ahí van las traves y es donde más reforzada está la construcción. Bueno, busque usted un lugar donde ni pueda caerle algo encima, no se pare junto a un ropero, cosas así, pues. Y otra cosa, pues somos muy dados a tener o cuadros, o fotos, o imágenes junto a nuestra cama, Joel.
Sí.
Incluso, bueno, dependiendo de cuál sea, digamos, la orientación religiosa de cada uno, a veces un crucifijo de madera o incluso de metal. Es delicado, ¿eh? No le digo que no lo tenga, pero procure tenerlo a un lado, porque con los movimientos, sobre todo si es oscilatorio, se puede caer en la cabeza, y es, puede ser delicado, sobre todo en cualquiera, ¿no? Niños, adultos, mayores. Entonces, todas estas cosas que de repente no nos imaginamos, no las pensamos, ¿no? Pues sucede, ¿no? Te toca, uno siempre está pensando que el temblor va a llegar a una hora en que ni vas a estar ocupado, ni vas a estar tal, vas a estar muy pendiente y te vas a poder poner a salvo, ¿no? O a buen resguardo. No, de repente puede ser. A mí el del 85 me sorprendió dormido. Entonces, bueno, sí vale la pena no tener estas cosas que no. O, pues de repente incluso hay quien duerme y tiene un librero arriba. Sí, entonces, pues miren, se ha dicho y han sido recomendaciones que hacen los expertos, no tengamos nada arriba que con el movimiento pudiera caernos en la cabeza. Bueno, pues ahí está. Gracias, Joel.
A ti, Enrique.
Gracias, Arturo Aguirre. Soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, que tenga usted lo que reza él, un venturoso día. Hasta mañana.